Y vamos a comenzar el mundo del derecho con una breve introducción al derecho eclesiástico del Estado, que se centra en el estudio de las libertades de conciencia y las objeciones de conciencia, la libertad de expresión y de información y las libertades de educación, de cátedra y de enseñanza. Con nosotros se encuentra la profesora titular María Teresa Regueiro. Buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Profesora Regueiro, ¿nos puede explicar cuál es el concepto del derecho eclesiástico del Estado?
Bueno, la disciplina que vamos a estudiar, como bien dice, se denomina derecho eclesiástico del Estado, esto es la competencia y actuación del Estado en asuntos religiosos. Con el término derecho eclesiástico del Estado se está haciendo referencia a aquel conjunto de normas internas del Estado, ya sean de origen unilateral ya pacticio, que regulan el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia, de creencia, de religión y de convicciones, así como las manifestaciones sociales y externas de los sentimientos ideológicos religiosos de los ciudadanos y de las prácticas de los grupos en los que los mismos se integran. Para ello nos tendremos que situar allá por el siglo XVI y analizar las consecuencias de la reforma protestante y toda una serie de cuestiones históricas, lo que trajo como consecuencia que la organización y régimen jurídico de las confesiones corresponde al monarca, naciendo así en esos países protestantes una nueva rama del derecho que se denominó derecho eclesiástico del Estado, que viene referida al hecho de la dimensión civil del fenómeno religioso, el cual lleva consigo la necesidad de que el Estado discipline, por medio de su propio derecho, determinados aspectos de la dimensión social de la vida religiosa de los ciudadanos. Y en la actualidad, más concretamente, el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de las personas, así como de los grupos donde éstas se integran. El conjunto de normas estatales reguladoras del fenómeno religioso es lo que da lugar al denominado derecho eclesiástico del Estado. Este estudio de la ciencia jurídica relativa a aquel sector del ordenamiento jurídico del Estado, integrado por el derecho eclesiástico, aparece unido a la propia formación conceptual del mismo, quedando patente la conexión que existe entre derecho e historia. Y ello por las relaciones existentes entre poder político y poder religioso, y por los cambios sufridos a lo largo de los siglos, modificando el concepto y contenido al compás de las diversas concepciones del derecho que se pueden identificar en la historia del pensamiento jurídico, así como en distintos acontecimientos de índole histórica, político y religiosa. A la hora de enfrentarnos con el estudio de esta disciplina, lo haremos desde un enfoque histórico para conocer distintas concepciones jurídicas o hechos jurídicos y desde un punto de vista de las contribuciones que los mismos han efectuado en relación a la formación y conceptualización del derecho eclesiástico. Por eso es muy importante el objeto de esta rama jurídica.
¿Y cuál es ese objeto, profesora Regueiro?
El objeto viene determinado en los contenidos de la asignatura. A saber, la tutela de la libertad religiosa en el derecho español y comparado, los efectos reflejos en temas de enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, objeción de conciencia, el régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las iglesias y confesiones religiosas y, por último, los sistemas matrimoniales. Para ello partiremos de la libertad garantizada en el artículo 16 de la Constitución, libertad reconocida en las declaraciones internacionales de derechos de las personas y en las constituciones de los países que integran la comunidad política y la comunidad de la Unión Europea. Al derecho a la libertad de conciencia le interesa primordialmente el derecho a la libre formación de la conciencia y, por tanto, el derecho sobre la propia identidad y sus componentes, a saber, los derechos a la educación, a la cultura y a la información. Y por referencia a ellos, el régimen jurídico de las libertades de enseñanza y expresión, el derecho de asociación por razones ideológicas, étnicas, religiosas, culturales, en tanto que manifestaciones del derecho de los grupos a la identidad y a la diferencia en cuanto que como tales son merecedoras de un régimen jurídico y tratamiento especial por parte del Estado laico y neutral. Esto es, por tanto, el objeto de la disciplina.
Nos ha hablado brevemente de los contenidos, pero me gustaría que tratara de incidir un poquito más en estos contenidos que se van a tratar a lo largo de este cuatrimestre.
Bueno, nosotros a lo largo de este cuatrimestre, el programa y el ritmo que vamos a seguir a lo largo del curso será a partir del estudio de la libertad de creencias, señalando que hay creencias religiosas y creencias que no son religiosas, pero que ambas forman parte del individuo y este actúa de acuerdo con ellas. Mientras estas creencias forman parte del individuo, en su fuero interno, estas no trascienden al exterior. Pero cuando se exteriorizan, es cuando el derecho tiene que proteger lo que es fruto de una convivencia, ya sea religiosa o no. El derecho, por tanto, debe de proteger la dimensión personal del individuo. Entonces, la pregunta que el hombre se hace sobre su origen y sobre su fin personal, se le aparece bajo una especie de una idea. Idea es todo aquello, podríamos decir, que en nuestra vida aparece como resultado de nuestra ocupación intelectual, y es por tanto una reflexión intelectual. Las ideas son por tanto cuestionables, mientras que en cambio las creencias no son ideas propias, son ideas recibidas, son verdades recibidas, y uno se adhiere a ellas si quiere. No son por tanto cuestionables. Podríamos decir que el hombre tiene ideas y las creencias sostienen al hombre. Hay unas ideas que somos y unas ideas en las que estamos, a las que Ortega y Gasset llamaba creencias. Es por ello por lo que a lo largo de la historia se ha ido luchando por conseguir el reconocimiento de la autonomía individual, garantizando la libertad de creencias y tal reconocimiento al ciudadano del derecho a la libertad de ideas y creencias, pues es lo que ha quedado plasmado y recogido en las declaraciones internacionales. Cierto es que aún hoy en día tenemos múltiples ejemplos de vulneración de la libertad de creencias en distintas partes del mundo, como por ejemplo regímenes islámicos fundamentalistas, limpiezas étnicas, intolerancias religiosas, etc. Para poder llegar al estudio de las libertades individuales, partiremos del análisis de la comunidad política griega, hacemos una referencia histórica para comprender cómo hemos pasado de un reconocimiento de las libertades colectivas a un reconocimiento en la actualidad de las libertades individuales. Ello porque la autonomía individual está actualmente garantizada y reconocida en las declaraciones internacionales y en las constituciones. Nuestro estudio, por tanto, parte, como ya hemos dicho, de Grecia, ya que nuestra cultura empieza en esta civilización. En Grecia, la religión se identificaba, o mejor dicho, era igual, a la institución política. Ambos poderes, el temporal y el religioso, estaban unidos. En Grecia y en Roma se les daba mucha importancia a los dioses. Las creencias pertenecían a la comunidad, ya que en el mundo griego la vida individual solo puede realizarse dentro de la polis, o sea, dentro de la ciudad. La autarquía de la comunidad política incluye la presencia de las creencias, incluso de las creencias religiosas, como una realidad política. Las creencias religiosas son, por tanto, una institución política y un deber de los ciudadanos. Con el cristianismo, las cosas sufren un cambio. En la era cristiana, pues por ejemplo, es de resaltar el edicto de Milán en el año 313, cuando se proclama la libertad religiosa y se garantizaba a los cristianos la libertad para la práctica de su religión. Es en el año 380 cuando Teodosio I declara al cristianismo religión oficial del imperio. Esto lleva a un reconocimiento del dualismo cristiano porque se admite la jerarquía religiosa distinta de las magistraturas imperiales. En el año 492, el Papa Gelasio I distingue, por un lado, el plano temporal del espiritual y comienza, por el dualismo cristiano, una nueva etapa. Posteriormente, el cisma de Oriente, en el año 1054, rompe la unidad cristiana y entra en crisis el papismo y el conciliarismo. Ya centrándonos en Europa, vemos como tras la lucha de investiduras se firma el Concordato de Broms allá por el año 1112 entre Papa y el Emperador y los reyes ya no participan en la elección de los obispos. Es en el año 1515 cuando se lleva a cabo la reforma de la Iglesia y esta es contestada con la contrarreforma por medio de la celebración y convocatoria del Concilio de Trento. Todo ello termina con el fin de las luchas religiosas y la paz de Westfalia. La fragmentación de la cristiandad medieval dará lugar a la aparición del Estado moderno, el cual es guiado por el modelo cultural clásico, dando lugar a lo que se denomina Estado confesional. Habrá entonces que esperar a la Revolución Americana y Francesa para hablar de separación plena entre Iglesia y Estado, y por tanto del reconocimiento de la libertad de creencias. En la Edad Moderna, el absolutismo político y la confesionalidad del Estado han sido condiciones necesarias del radicalismo político religioso en el siglo XVI y en el siglo XVII. Es precisamente en el siglo XVIII, con la Ilustración, cuando el ambiente cultural ejerce una notable influencia en las declaraciones universales, y es cuando la libertad de creencias se convierte en la primera libertad especializada reconocida en los tiempos modernos, y por tanto es fundamento ontológico de las demás libertades. A partir de entonces del siglo XVIII se produce la ruptura entre la comunidad política y la cultural, entre el individuo y la comunidad, en la que el individuo es titular de unos derechos y libertades al margen de su condición de miembro de una comunidad. También es entonces cuando la religión deja de ser una institución política para convertirse en una cuestión personal. en un derecho inherente a la persona, en una libertad de elección que podrá ejercer individual o colectivamente. Es ahora cuando se reconoce que la dignidad humana conlleva libertades. Después de este análisis histórico que hacemos en los primeros temas del programa, pasamos a dedicarnos al estudio del derecho comparado. Con ello analizaremos cómo se recoge este derecho en las declaraciones universales y en las constituciones, haciendo por supuesto una especial referencia al derecho español. La segunda parte va a estar dedicada a analizar la libertad de creencias en su dimensión individual y colectiva a través de sus manifestaciones más significativas. Pues la libertad religiosa, de conciencia, de expresión, de educación, como ya hemos anteriormente señalado. Por último, analizaremos las libertades colectivas, estudiando el derecho de asociación y las entidades religiosas, centrándonos, por supuesto, en los acuerdos que el Estado español ha firmado con las distintas confesiones religiosas. Por último, hemos introducido un tema, que es el 16, donde se estudian los sistemas matrimoniales que están actualmente vigentes. Para concluir, solo me cabe decir que el derecho eclesiástico del Estado se centra en el estudio de las libertades de conciencia y las objeciones de conciencia, la libertad de expresión y de información, y las libertades de educación, de cátedra y de enseñanza. Por último, decir que abordaremos el ejercicio colectivo de las libertades individuales de reunión, manifestación y asociación, prestando especial atención al fenómeno de las asociaciones ideológicas y su relación con las entidades religiosas.
Pues nada más. Muchísimas gracias, profesora Regueiro, por estos minutos.